Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Karen Iniestra y me da mucho gusto tenerlos aquí conmigo y que me acompañen esta mañana. Hoy es viernes 12 de junio del 2020 y como cada año, hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El objetivo es concientizar a la población y promover acciones de política pública para erradicar este gran, gran problema. En México hay aproximadamente 2.5 millones de niños que trabajan bajo condiciones no permitidas, lo que incluye jornadas extensas, trabajos peligrosos, no remuneración y deserción escolar. Y lo peor es que expertos aseguran que el panorama para miles de niños en México se va a complicar mucho más por la crisis que traerá el coronavirus en temas económicos. Recordemos que el trabajo infantil es una consecuencia y es un mecanismo de supervivencia para muchas familias en México. Entonces, a medida de que aumente la pobreza, también lo hará el trabajo infantil. También la deserción escolar va a ser un gran, gran problema, porque además de que muchas escuelas van a cerrar, incluso cuando muchas abran y reanudan, permitirse enviar a sus hijos a la escuela porque necesitan ese ingreso económico para sobrevivir. Entonces, cuando imaginamos el mundo después del COVID-19, debemos asegurarnos de que los niños y sus familias dispongan de herramientas necesarias para afrontar tormentas similares en el futuro. Una educación de calidad, servicios de protección social y mejores oportunidades económicas pueden cambiar las cosas y el futuro de nuestro país. Y bueno, justamente hablando de COVID-19, México está viviendo el peor momento de la pandemia. El gobierno...
Fíjate, Karen, ahorita, y ahí perdón que te interrumpa, y hablando del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, saludarlos, Esteban Macías, Ángel Garibay. El otro día hacía una nota precisamente al respecto y me llamó muchísimo la atención cómo, a pesar de que África sigue siendo el continente número uno con trabajo infantil, uno de cada cuatro niños, para que te des una idea, el continente americano uno de cada 19, México está en el lugar 49, según la UNICEF, con respecto a el asunto de trabajo infantil, y los estados en donde más se trabaja o donde más trabajan los niños en este país son Puebla, el Estado de México, Guerrero y Veracruz. Es decir, son estados que de una u otra manera tienen muchísima pues, relación con la Ciudad de México, y que además en los trabajos donde más se desenvuelven tienen que ver con la parte del trabajo de campo, es decir, con la agricultura, con la ganadería y demás, pero también hay un porcentaje alto en la minería. Imagínate qué peligroso el asunto de trabajar en las minas. Son datos que tiene la UNICEF, en su mayoría, por poco porcentaje, un 60-40, los niños trabajan más que las niñas, que eso también es interesante anotar, pero generalmente no se demuestra o no se comprueba o no se anuncia que las niñas pues tienen mucho trabajo doméstico, que ayudan a sus mamás, sobre todo en el continente americano y africano, a los trabajos domésticos de limpieza, ¿no? Entonces, sí es interesante hacer conciencia de cómo los niños pues no tendrían que estar trabajando en estos asuntos, y pensar que la mayoría de los niños, de ese porcentaje que hablas, está entre los 5 y 11 años. Sí hay entre los 12 y los 14, hay entre los 15 y los 17, pero la mayoría son entre los 5 y los 12, chiquititos de primaria que deberían de estar jugando, estudiando, o en este caso, pues viendo las recomendaciones que les hacemos en Aquí en Confianza.
Exactamente, las condiciones en las que viven los niños y la infancia que pasan es verdaderamente una desgracia en este país. Tienes mucha razón cuando hacías la comparación entre África y América, porque no estamos tan distantes. Hay 11 millones de niños en este continente que laboran bajo condiciones no óptimas, y 9 de cada 10 niños en este país lo hacen bajo un esquema de explotación. Entonces, es complicado el panorama. ¿Qué les parece si más adelante platicamos sobre el COVID-19 en México? ¿Qué pasa con Iztapalapa? ¿Por qué se convirtió en el centro de la pandemia? Que hoy tiene más casos registrados que 118 países y 29 estados. Vamos a hablar de eso más adelante. Y en temas más agradables, Ángel Garibay nos va a contar por qué todos los fanáticos de los cómics no deben entrar en depresión. Al parecer, la Comic-Con 2020 de San Diego se celebrará online y sus paneles serán por primera vez gratis para todo el mundo. Además, Esteban Macías nos va a contar sobre todo lo bueno, lo malo y lo regular que trae Netflix, Amazon Prime y Apple TV. Ahora sí, ya viene lo bueno. Compartan este podcast para que nuestra comunidad de confianza se haga más grande. Esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Jack Link's Turkey presents Washin' with Sasquatch. From Jack Link's, wash your wild side.
Muchas gracias, Jack Link's, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Consíguelo en Amazon Prime, Rappi o 7-Eleven. Gracias, Jack Link's, por hacer posible este espacio. Ahora sí, comenzamos. Hola a todos, buenos días. Esteban, ¿cómo estás?
Pues yo bien, muy contento, muy feliz, porque vi muchas cosas. Vi una que no me decepcionó, y me refiero a una serie. Vi otra que me decepcionó y mucho. Yo no sé cómo pude terminarla. La verdad es que le tuve que remar al otro lado del lago porque era una cochinada. Y por último vi una también, ¿verdad? Y vi otra que me hizo llorar y yo estaba sorprendido de por qué me estaba haciendo llorar esa serie. Así es que vamos a hablar de esas tres que bien dijiste: Netflix, Amazon Prime y Apple TV.
Muy bien, Ángel, qué gusto me da tenerte por aquí. ¿Cómo amaneciste?
Feliz viernes, amigos. Pues ahí vamos sobreviviendo al día 80 y tantos de la cuarentena.
¿Cómo llevas la cuenta?
Yo ya es doble.
Sí,
ya, no, ya cuarentena.
Ya, amigos, ya es mejor ni saber en qué día estamos, pero justo esta semana estoy muy contento porque en el mundo del entretenimiento tenemos muchas cosas. Hoy vamos a hablar de nuevas opciones que vamos a tener los fanáticos de la Comic Con, algunos eventos que se han cancelado alrededor del mundo. Y bueno, esta semana también se presentó el nuevo PlayStation 5. Tenemos muchas novedades de videojuegos que ustedes pueden ver en coolbytes.mx. Y los voy a invitar para que nos vean hoy a las 4 de la tarde aquí en NDC, que está el podcast de Cool Bytes, en donde vamos a hablar de películas LGBT en este mes del orgullo.
Oye, mi Angel, vi lo que dices del PlayStation 5 y unos gandallas dicen que parece modem de Telmex de Prodigy.
Sí parece, sí parece.
Eso no está bien, oye.
No está bien, y por lo que nos lo van a dejar ir, no debería de ser así, pero bueno.
¿Cuánto va a costar? Como más de 10 mil pesos.
Pues se rumora que el precio va a ser como de $500.
Pues sí, más o menos como 10 mil pesos, 10 mil, 11 mil pesos.
¡Sas! Bueno, está brutal. Oigan, pero hace rato justo estaba pensando, porque el clima estaba nublado, hacía frío mínimo aquí en la Ciudad de México, porque este fin de semana se me antoja acostarme en mi cama, olvidarme de la pandemia, olvidarme de las crisis que se vienen en todo el mundo y ver todo el día series y películas. Por eso hoy nos caes como anillo al dedo, Esteban Macías. Quiero que nos des tus reseñas, tus recomendaciones y todo lo que sabes de películas y series.
Es correcto, es viernes de decidir con qué te vas a amarranar en el sillón. Y fíjate, a mí me gustaría empezar y le quiero agradecer a mis amigos de Amazon Prime. Mira, me mandaron esta playera, que es la playera del equipo de El Presidente. Ahí lo tiene, que sí ha estado súper anunciada. Y no solo me mandaron la playera, me mandaron el juego. Hay juego de mesa. Miren, es como el Monopoly. De verdad, y además, aquí el objetivo no es pues apoderarse del Monopoly, ya saben, pues de los países o demás. Aquí el objetivo, y me estoy tardando porque estoy aquí tratando de sacar el tablero, que viene con sus billetes y mira, sus tarjetas y sus fichas y todo, pero ese es el tablero, mira. Ahí va. Entonces, de lo que se trata es apoderarte del fútbol mundial, como lo hacen en la serie. O sea, tú compras las federaciones, compras a México, Alemania, Francia, a Corea del Sur, compras a un director técnico, derechos de televisión y demás. Está bastante original la idea porque, y fíjate que yo le entré con mucho gusto a esta serie del Presidente porque pues son los escándalos de corrupción en la FIFA. Y creo que en ese momento, cuando a mí me emociona mucho el tema, hay 90 millones de personas que dicen salgo corriendo, porque pues sí, es un escándalo de corrupción en una organización con mucho poder, pero sí está muy allegada al mundo del fútbol. Sí tienes que saber quién es Julio Grondona, presidente de la Conmebol, quién es Joao Havelange, Sepp Blatter, Michel Platini, quiénes son los grandes monstruos de la FIFA a nivel mundial y qué pasó que llevaron precisamente al FBI en los Estados Unidos a pues denunciar los malos manejos, las corrupciones, los moches, los pagos y demás. Ojalá llegaran ellos a ciertos sectores del gobierno nacional a también hacer investigaciones, pero bueno, eso ya es cosa aparte, ¿verdad?, de Dos Bocas y Tres Maya. Pero bueno, el caso es que en esta serie nos centramos en Sergio Jadue. ¿Quién es este señor que lo hemos visto sentado en los anuncios pelón? Sergio Jadue es el presidente de la Federación Chilena de Fútbol, que lo colocan como presidente, literal lo colocan los equipos grandes, el Cobreloa, el Colo-Colo, la U Católica. Para que nos demos una idea, hagan de cuenta que aquí en México sube el Alebrijes de Oaxaca, Primera División, y el América, Cruz Azul, Chivas y Pumas deciden poner al presidente de ese equipo como el presidente de la federación para manejarlo a su antojo y manipular. Pero claro, el otro señor muy vivo, Colmillo, se le sube a las barbas y hace lo que quiere. Y ahí va a las juntas de la Conmebol en Paraguay y ahí conoce a una mesera que empezará pues una situación en donde vamos a empezar a conocer el personaje, que es Carla Souza, que lo hace muy bien, lo tengo que decir. Me sorprende, no me sorprende su nivel actoral, porque sí reconozco que es una buena actriz. De repente creo que la tachamos solo para las comedias, por nosotros. Sale fea, sale gandalla, te cae gorda en la serie. Y luego por el otro lado, así el espejo total, es Paulina Gaitán, esta otra actriz mexicana que conocimos en Diablero, o Diablo Guardián se llamaba, ¿no? Diablo Guardián. Y que ella es Nené, la esposa de Sergio Jadue, y que es esta pues señora chilena, súper arreglada y guapa y exuberante y demás. Y me sorprende porque ni Paulina Gaitán, ni Andrés, se me fue ahorita el apellido, Andrés Parra, el protagonista, no son chilenos, son colombianos y hablan como chileno y tú, mira, ni en cuenta te das. Y también lo que me gusta de la serie es la recreación. Viajas a la Copa América, al Mundial de Brasil, a la sede de la FIFA, a la sede de la Conmebol. O sea, pareciera que la FIFA les abrió las puertas y les dijo, vengan a hablar mal de mí, órenle, pásenle que yo les doy el permiso para todo. La verdad es que es un muy buen trabajo, que no me extraña porque el guionista y director de algunos capítulos es Armando Bó, ganador del Oscar por Birdman, con Alejandro González Iñárritu, y que también tiene en la dirección a Natalia Beristain, esta directora mexicana de Los Adioses y de otras películas bastante interesantes. Así es que tiene un muy buen equipo atrás y delante de las cámaras. Si ustedes se animan a superar el trago de que tiene que ver con el fútbol, me parece que van a encontrar una serie de conspiración, de amaños, de gente mala, de intriga, de asesinatos y demás situaciones.
Uy, y está generando mucha polémica. Yo he visto muchos tweets de personas que nada más contratan a Amazon Prime para verlas. Y ahorita que hablabas de la familia grandona, ya vi que iniciaron una demanda millonaria contra Amazon por involucrarlos con todo este tema del FIFA Gate.
Nombre y apellido en la serie, Joao Javelanche, a Julio Grondona, o sea, nombre y apellido, federaciones. O sea, yo no sé, e insisto, te digo que igual la FIFA les dio carta blanca para que hicieran lo que quisieran, o de plano sí se van a meter en muchos problemas legales, porque Julio Grondona no queda bien parado. Julio Grondona, hagan de cuenta que es Don Corleone, del Padrino en la serie. Y todo empieza con su funeral, que fue hace algunos años, en donde asiste obviamente Sergio Jadue, que es de los primeros ahí, digamos que arropados bajo el cobijo de Julio Grondona para hacer lo que hacían, que les daban una lana de los derechos de televisión. No estás hablando de $10,000, millones de dólares, ¿no? Imagínate. Es una serie muy interesante. A México, pues en realidad la parte del fútbol mexicano aparece muy poquito, pero no importa, de verdad, si les gusta el fútbol, la van a amar, y si les gustan las series de intriga, pues creo que es una situación interesante.
Claro, ser director deportivo ya es más peligroso y arriesgado que presidente o hasta secretario de seguridad, pero creo que la coincidencia que tiene con la realidad es lo que lo hace interesante. Oye, Esteban, ¿y en Netflix qué nos recomiendas?
Fíjate que ahí, y creo que estamos de acuerdo Ángel y yo, yo recuerdo hace algunos años el fenómeno que fue 13 Reasons Why, esta serie producida por Selena Gómez, que tiene a Dylan Minnette y a La Chapeau y a varios actores jóvenes, algunos conocidos, porque además la temática de aquella primera temporada era muy buena. O sea, 13 cintas que deja la chava que se suicida para pues decir cómo y cada uno de los involucrados en su círculo escolar tenían algo que ver con el asunto de que se haya querido quitar la vida, y acabamos descubriendo que fue violada por el personaje de Bryce, este gandalla atleta de la prepa, y pues así pasó la segunda temporada un poco en los juicios, tercera temporada llegamos a que alguien mató a Bryce y quién fue, tuvimos personajes nuevos. Y ahí ya la cosa se empezaba a ir chafa, pero esta cuarta temporada sí vino mal parida. La neta es que sí, porque ya no hay una razón de ser, ya no encontramos ni al personaje encantador, ni el qué vamos a descubrir. Hay que recordar que al final de la temporada 3 le echan la culpa al personaje de Monty de haber matado a su amigo Bryce. La cuarta temporada gira en torno a los fantasmas que se le empiezan a aparecer al personaje principal, de si realmente pues, le tuve que echar la culpa o pues, me va a venir a jalar la huesuda por las gandalladas que estoy haciendo. A mí, la neta, no sé tú qué opines, Ángel, qué difícil terminar la temporada, ¿eh?
Mira, la verdad es que justo lo que les pasó es que la temporada 2 trataba de resolver lo que habíamos visto en la temporada 1. La temporada 4 trata de resolver lo que vimos en la 3, pero el problema es que la 2 y la 3 fueron muy malas. Entonces, la 4 es la peor de todas. Me parece que esta serie, como experimento, su primera temporada fue bueno y ahí debió de haber muerto.
Claro, ya no va a haber más, pero... es la última que hay.
Pues mira, como va la cosa, yo creo que debería de ser la última, ya por dignidad siquiera, no sé si por números o por clic, porque la gente la va a querer ver.
Además, justo me parece que salieron en un momento muy complicado con todo lo que está pasando en Estados Unidos, sí. Y los temas que toca la serie, se siente como que está dando un discurso que es muy light. La historia no termina de amarrar, no realmente nos metemos a conocer a los personajes, las motivaciones son como súper raras, la forma en la que están tratando de contar la última parte de la historia... como que no termina de amarrar lo que pasa en la serie, ¿no? La verdad es que si está mala, véanla bajo su propio riesgo.
Y fíjate que carece del carisma de Catherine Langford, que fue la protagonista de la primera temporada, que era la niña que se suicida. Pues apareció medio fantasma, y yo creo que de plano dijeron, ya estuvo con ese personaje, pero en realidad era el alma de la serie. Está el personaje principal, que lo interpreta Dylan Millett, Clay Jensen, que a mí... en la primera temporada, por ser el ñoño que quieres que se quede con la guapa, medio te cae bien. Ahorita ya creció, ya es un adultito, con cara de sufrido y de que algo huele mal en la pescadería del supermercado. Entonces, la neta, hoy ya hay un personaje que interpreta a Cristian Navarro, que es Antonio Tony Padilla, que es este latino, que es todo rudo, pero que al mismo tiempo es homosexual, y que fue muy interesante en las primeras dos temporadas, y ahora ya ni juega, ya casi ni existe, ya todo es medio bullying chafa. Así es que tienes razón, Ángel, véanla bajo su propio riesgo. Yo muchas veces estuve a punto de decir, no, ya hasta aquí, pero mi estoica labor periodística
amor
me llevó a terminar el capítulo.
Amor al arte. ¿Y qué nos dices de esta de Apple TV, Dear?
Dear, fíjate, me agarró por sorpresa, porque cuando contratas Apple TV te aparecen algunas opciones. Lo primero que te aparecía siempre es The Morning Show, fantástica serie con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston. Pero esta de Dear, pues con unas letras muy bonitas, y si no mal recuerdo, en la foto de promoción tiene a Oprah Winfrey, a Spike Lee, a Stevie Wonder, a Lin-Manuel Miranda. ¿Y de qué va la serie, para que nos demos una idea? Son documentales homenaje de media hora cada uno a estos personajes que estamos viendo ahí en la pantalla. ¿Y qué son estos personajes? Influyentes, realmente influencers, no los que vemos hoy subiendo anuncios de... ya sabes, de mascarillas y demás. No, estos sí son influencers porque le cambiaron la vida a varios. ¿Y de qué se trata? Dear, como cuando empiezas una carta. Dear John, sí. Dear Oprah, Dear Spike, ¿no? Querido tal. Y de eso se va la serie. Son cartas que el público, que gente le escribe a estas personas y que le están contando cómo les cambió la vida, lo que dijeron en televisión, la película que hicieron, el musical que compusieron, etcétera, etcétera. Y entonces es muy emotivo encontrar lo que dice la persona que le está mandando la carta, pero también está viendo cómo está leyendo la carta el famoso y en dónde lo afectó. Entonces las lágrimas salen inevitablemente, pues de cómo a lo mejor te encuentras con un caso de una niña con cáncer que le cambió la vida el musical de Hamilton, de Lin-Manuel Miranda. O te encuentras cómo un señor se convirtió en alcalde de un condado en Georgia que hace tan solo 25 años tenía miembros del Ku Klux Klan y no quería gente negra ahí, y como Oprah, al hacer un reportaje en ese condado o en esa ciudad, pues le cambió la perspectiva y la visión. O también cómo te encuentras con cómo Spike Lee empezó a contar y a reflejar la vida de los negros en el cine cuando antes no se hacía. Y la verdad es que, y confieso que en unos 3-4 de los que vi, sí acabé llorando por la emotividad, por los casos, por lo que te cuenta, porque está fantásticamente bien montada la estructura. Empieza contándote un poco la semblanza del personaje en cuestión y después empiezan a llegar las cartas, y en un tema en particular de algo muy importante, te manda al caso de la carta y la están leyendo entre los dos, de una especie como medio recreación de cómo está leyendo la carta en la situación que está viviendo, pero muy bien hecho, hay que decirlo. Es una serie que ahorita te averiguo el nombre, porque la creó una mujer de origen árabe que se llama, ahorita te digo en este momento, porque digo, la estoy aquí googleando y no tengo el dato, ahorita te lo voy a encontrar en lo que te sigo platicando un poquito de los personajes involucrados. Ahí vimos a Spike Lee, está Stevie Wonder. A mí me gustó mucho el de Ali Reisman, esta gimnasta que gana oro por equipos en los Olímpicos de Londres y de Río, pero que además fue víctima de Larry Nassar, este doctor que abusó de un montón de niñas en la Federación de Gimnasia, ¿sí?, de Estados Unidos. Sí. Cómo enfrenta el caso y cómo después tiene que empezar a dar pláticas, y cómo en esas pláticas le cambia la vida. Es un muy buen trabajo, la verdad es que vale la pena verlo. Lo complicado es que solo está en Apple TV, así es que tendrían que contratar este app o esta plataforma de streaming, que créanme, no sé tú qué opinas, Ángel, pero vale la pena. Creo que sí
vale la pena, me parece que tiene opciones para muy interesantes. Y por ejemplo, si ahorita compras un dispositivo Apple, te regalan un año de la suscripción, entonces está bien, o sea, para ver esta serie, para ver The Morning Show, para ver la de Chris Evans. Me parece que está bueno. Sí, denle una oportunidad a Apple TV.
Claro. A ver, quiero saber sus opiniones. Pongan en los comentarios si esta producción de Dear fuera mexicana, ¿quiénes serían los influenciadores que aparecerían en la serie?
Pues fíjate que no es mala idea lo que estás diciendo.
Quiero saber,
la verdad,
pongan
es que
en sus comentarios.
Interesante. La productora, en este momento te voy a decir, porque sí me parece que es importante mencionarlo, es la señora Rishika Advani. Tiene un nombre complicado, perdón que no se los haya dicho así de trancazo. Rishika Advani, que también ha sufrido mucho, pues, este tipo de situaciones. ¿A quién pondría si fuera México? Como para estas historias de inspiración, uy.
Hay que darle una pensada porque creo que está complicado. Dicen que Juanpa Zurita.
No, porque pues sí, para chacotearse mucho, pero gente que te inspira, pues a lo mejor el fundador de Los Topos, esta organización que ayuda a rescatar gente, ¿no? Igual y no es tan famoso, pero creo que podría ser un personaje muy interesante, a lo mejor. No sé, creo que hay gente y hay personalidades que sí han ayudado mucho y que nos han tocado el corazón. Fernando Valenzuela, por ejemplo, un pitcher que realmente sale de la nada, de un pueblo lleno de tierra, y que se convierte en el gran fenómeno en los Estados Unidos gracias a su deporte. Y se podría hacer una buena historia de inspiración, por ejemplo.
Así es, pero bueno, hablando de entretenimiento, quiero ir contigo, Ángel. Cuéntanos qué va a pasar con estos festivales. Ya tienen fecha para el próximo año, irán las mismas bandas. ¿Qué onda con Coachella?
Pues bueno, miren, Coachella, en abril nos habían dicho que a lo mejor se hacía en octubre, pero la verdad es que la situación está muy complicada y ya salieron a decir que está definitivamente cancelado por este año. En las declaraciones oficiales escuchamos que se va a tratar de rehacer este festival en cuanto se pueda durante el 2021, pero me parece que parte de lo que está complicado es volver a reunir a todo el cartel del festival, ¿no? Porque, pues bueno, es ajustar mucha gente, es ajustar muchos horarios, y pues bueno, la realidad es que ahorita Coachella se queda pendiendo de un hilo, no tiene realmente un plan que nos asegure qué es lo que va a pasar, sobre todo porque el gobierno del estado de California pues está prohibiendo todo este tipo de eventos, al menos durante los próximos 3 o 4 meses, ¿no? Entonces Coachella por ahora está completamente detenido, como muchos otros eventos se han tenido que detener alrededor del mundo. Uno de estos eventos que ya habíamos hablado era la Comic-Con, que sí, ya también se canceló, como se canceló la WonderCon, que también iba a suceder en abril de este año, pero Esta semana la Comic Con hizo un anuncio bien interesante porque al parecer tendremos Comic Con at Home, es decir, una versión de la Comic Con totalmente virtual y a través de internet, en donde nos están prometiendo que vamos a tener paneles, vamos a tener estrenos, vamos a tener pláticas, vamos a tener muchas cosas. La gente detrás de la Comic Con de San Diego aún no ha dado a conocer el plan específico de qué es lo que va a pasar, pero los fans ya estamos enloquecidos porque, pues justo, lo que queremos que pase es los paneles que vemos todos los años en la Comic Con, las presentaciones que vemos de los elencos increíbles que van y nos hablan de sus películas, los previews especiales que tenemos la oportunidad de ver durante la Comic Con, aunque sí está gacho porque te pierdes la experiencia, ¿no? Te pierdes tanto la experiencia de estar en la convención como tanto como las experiencias que suceden afuera. Por ejemplo, yo me acuerdo que el año pasado había unas experiencias increíbles de Amazon Prime, había unas experiencias de las series de la NBC, Brooklyn Nine-Nine, por ejemplo, Superstore, The Good Place, todos tenían como experiencias en donde tú te sentías parte del programa. Por ejemplo, en la experiencia de Amazon Prime, jugabas o pasabas como a vivir parte de un capítulo de una de las series que estaban estrenando, ¿no? Entonces, pues sí me parece un poco triste que no vayamos a tener Comic Con en San Diego este año, pero por otro lado es una oportunidad increíble para toda la gente que no ha tenido el chance de ir, ¿no? Van a poder conocer la Comic Con un poco más de cerca y solo tenemos que esperar a ver qué nos dicen, cómo lo van a llevar a cabo. Ya dijeron que va a ser gratis, entonces habrá que ver qué es el contenido que nos trae la Comic Con para todos nosotros este año.
Fíjate que está interesante porque dices dos cosas. La primera, con respecto a Coachella, los que más van a sufrir son los productores de marihuana en California, porque cómo queman en ese festival, ¿no? Imagínate, todo el mundo se pone, pero hasta las manitas.
Pero ahorita, o sea, con la cuarentena, las ventas de marihuana en Estados Unidos están por los cielos.
Pues sí, también, ¿verdad? Tiene que pasar el rato.
Unas por otras.
Legal, unas por otras. Y luego en la Comic Con, pues está padre, porque de cualquier manera, pues cuántos no hemos podido ir, y ahora, pues, digo, si quieren, nos disfrazamos desde la casa, hacemos nuestro propio cosplay y vámonos.
Y vámonos. Es algo diferente porque justo vas a tener la oportunidad, si no has podido ir, inclusive, si has podido ir, la verdad es que no te da tiempo de ver todo, ¿no? Muchos del tiempo que estás ahí lo pasas en filas. Entonces, me parece que va a ser una buena oportunidad para ver cómo exploran el hecho de llevar este tipo de eventos a las masas, ¿no? Y acercártelo a tu casa sin que tú tengas que salir.
Fíjate, proporción guardada, yo recuerdo que el Star Wars Celebration, que digamos que es una mini Comic-Con, porque es un tema nada más, pero que también tiene paneles y firmas de autógrafos y ventas y demás, yo recuerdo que la plataforma de streaming de el Star Wars Celebration es muy buena, porque prácticamente estabas viendo los paneles y a veces hasta resultaba más entretenido verlo como una producción de televisión que estando ahí en la audiencia y que lo veías todo de lejos o demás. Creo que eso puede hacer la Comic Con y nos puede regalar sobre todo los paneles de una manera muy divertida.
Así
y
es, tendremos que adaptarnos. Ay, perdón.
Nada más rápido que mencionas la Star Wars Celebration, todavía estamos en espera de saber si se va a cancelar la de este año o si sí va a ser, porque justo Disneyland ya anunció sus planes de abrir a partir del próximo mes de julio. La Star Wars Celebration estaba contemplada para agosto, entonces todavía no la cancelan, habrá que ver qué pasa.
Así es, tendremos que adaptarnos al nuevo estilo de entretenimiento en lo que regresamos a la normalidad, que al parecer todavía falta. Antes de irnos, quiero darles un resumen rápido del COVID-19 en México. Estamos en el peor momento de la pandemia, como comentábamos al principio de este podcast. Ya hay 15,357 fallecidos, 708 en las últimas 24 horas. Iztapalapa es el centro de la pandemia. Hay más casos ahí que en 118 países y en 29 estados de la República. Solamente esa alcaldía tiene 6,048 casos positivos, ¿no? Entonces, la doctora Claudia Sheinbaum ya comentó que tal vez la estrategia cambie las próximas semanas, los próximos días. Al parecer van a empezar a aplicar más pruebas. Ojalá no sea demasiado tarde. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias a todos por conectarse, por regalarnos un rato de su mañana. Gracias, Esteban. Gracias, Ángel. Me gustó mucho la plática con ustedes. Muchas gracias también a nuestro patrocinador oficial, Jack Links, que saca tu lado salvaje. Nos vemos el lunes a las 11:30 sin falta. Esto fue Aquí en Confianza.
Si
te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en confianza.